Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Había un hombre rico, Epulón, que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, le lamían sus llagas. Ha pasado mucho tiempo de esto, ¿verdad? Pues Epulón sigue viviendo de púrpura y dándose banquetes, y Lázaro sigue sentado esperando las migajas. 10.000 niños refugiados se encuentran desaparecidos en Europa. Solo en 2015, según UNICEF, más de 1.000 niños murieron ahogados en el Mediterráneo. Save the Children denuncia que cada hora desaparece un niño refugiado. Algunos de ellos, explican, han acabado con familiares sin que eso figure en los registros de las autoridades, pero otros se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas, según los oficiales europeos. Niños. Son solo niños, que necesitan un lugar donde descansar y sentirse seguros, donde recibir agua y alimentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, nada de nada. Seguimos viviendo de púrpura y lino finísimo, seguimos viviendo en el aparente bienestar mientras estos niños mueren en el Mediterráneo, mientras estos niños mueren de frío. Ha pasado año y medio de la foto de Aylán en la orilla del Mediterráneo. ¿Hemos hecho algo al respecto? ¿Ha movido un dedo las autoridades? ¿Les hemos mirado a los ojos o hemos preferido mirar hacia otro lado? Hoy la Iglesia celebra la Jornada de las Migraciones y pone su foco, su mirada, en los menores. La dramática situación la denunció hoy el Papa durante el Ángelus, y en El Espejo ampliaremos este tema, conociendo la labor de concienciación que hace la Iglesia española. Pensemos en lo que estamos haciendo y recordemos lo que Abraham le dijo a Epulón en su muerte. Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora, pues, aquí, él es consolado y tú atormentado. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana tenemos uno de los santos más populares en el calendario y además en el mes de enero, que es San Antonio.
Hombre.
San Antonio Abad, que es egipcio, que vende todo cuanto tiene. Y un detalle importante, la época en la que él está, digamos que ese hecho de retirarse a la vida contemplativa o eremítica le libra de la persecución, porque su vida está en torno, cerca del edicto de Milán, o sea que algo le podría haber tocado, y de hecho sabemos también por la historia y por la tradición que con su oración confortó a muchos cristianos que iban al martirio, o sea que quiere decir que es la Iglesia siempre unida. Sabemos que es el patrón también de los animales en cuanto que sirven de alimento y también de sustento al hombre y para su desarrollo total. Y también pues hay que recordar a dos mártires. El día 20, también el popular San Sebastián, capitán romano, que es descubierto como cristiano y que muere asaeteado en un árbol, tal y como le representan también en la iconografía. Y por fin, pues igual que cuando hablamos de Santa Águeda o Santa Lucía, que son jóvenes que mueren mártires por seguir la fe en Cristo, pues tenemos a Santa Inés. Precisamente hoy Juan señala a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, e Inés, que es el día 21, pues en latín quiere decir Agnus Agnies, Cordero. Entonces ella también prefiere seguir a Cristo antes que perder la fe, y por ello muere también decapitada. Así que santos populares de los que empieza ahora ya en el invierno, en este tiempo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Solo una semana? Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El diablo quiere destruir la Iglesia, quiere destruir los cristianos, quiere que seamos divididos, no unidos.
Hablar de paz, de silencio y de oración en medio de este hogar de guerras, de diferencias y de peleas se torna tal vez un tanto complicado.
Todos los días tenemos que unirnos en nuestras oraciones, y si no unimos estamos perdidos todos, porque la guerra contra el cristianismo es muy fuerte.
El dolor de las noticias y el intentar romperle el alma a Dios precipitan el paso de un tiempo que parece no avanzar, que aflige, que escuece mar adentro.
Como cristianos verdaderos tenemos que andar según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que sean como yo con mi Padre.
Sin embargo, aun en medio de la división, siguen haciendo la paz allí donde dos manos se unen y comienzan a rezar.
Para entenderlo, tenemos que entender qué significa el amor. Es el amor que hizo nuestro Dios, que mandó su único Hijo al mundo para salvar al mundo de sus pecados.
Del día 18 al 25 de este mes, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un momento clave, como nos enseña Monseñor Mati, el arzobispo de la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquía, para romper barreras, construir puentes y abrir las puertas en nombre de Jesucristo, aquel que en una cruz nos reconcilió con Dios.
No solo una semana por año, sino estar unidos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la misa, en comunión, ayudar a nuestro prójimo.
Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Un lema, una misión, un solo mandamiento.
Como amamos a nuestros mismos y queremos lo mejor para nosotros, así mismo tenemos que amamos a nuestro prójimo.
Mati, nacido en Siria, conoce la realidad de su pueblo, el latido de sus hermanos, la miseria que desgarra el corazón. Pero sobre todo, sabe de amor, el que aviva la llama del que cree en soledad, el que solo concede el Señor.
Aunque tenemos muchos nombres como católicos, ortodoxos, protestantes, etc., como cristianos tenemos que sufrir cuando hay un miembro perseguido, un miembro sufre por el nombre de Cristo.
Una semana para ser levadura, masa y pan con el hermano, para orar con el que cayó. Una semana de fe para reconciliarse con el que siente y padece en otra lengua y para dejarse doler con aquel que nunca nadie abrazó.
Pero tenemos que unirnos aquí primero para que mostrar que somos como nuestro Señor, que sean santos como tus padres que están en los cielos.
Porque todos somos uno cuando amamos, cuando perdonamos y cuando rezamos en nombre de un mismo Dios.
Un gran signo que nos anima a la esperanza.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, nada menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus el Papa nos lo dice muy clarito. Jesús es el único salvador de su pueblo.
Este gesto litúrgico representa...
Este gesto litúrgico representa toda la misión de la Iglesia, que no hace publicidad de sí misma, que anuncia a Cristo.
Guay. Cuando la Chiesa...
Es un problema. Es un problema cuando la Iglesia se anuncia a sí misma. Pierde la brújula, no sabe a dónde va. La Iglesia anuncia a Cristo, no lleva a sí misma. La Iglesia lleva a Cristo.
No importa se estesa. Porta Cristo.
Angelina, ¿se adelantó el Papa?
Se adelantó, bueno, está el primero siempre. Mira, como decimos, el Papa nos lo dice claro, ¿no? Esta mañana lo que ha explicado el Santo Padre es el sentido del primer acto público de Jesucristo, es decir, de pedir el bautismo en el Jordán a manos de Juan el Bautista. En este bautismo el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo y entonces todos se dan cuenta de que es el Mesías, el Rey de Israel, no con la potencia del mundo, sino como el Cordero de Dios. Aquí es cuando el Papa nos ha explicado que es una escena decisiva para nuestra hace esta y que nos deja claro, como dices, que Jesús es el único salvador y que por eso la Iglesia lo que tiene que hacer es anunciarlo a él y no a sí misma, y por eso también el Santo Padre nos ha invitado hoy a detenernos sobre esta escena que ha calificado como hecho histórico decisivo para nuestra fe y para la misión de la Iglesia.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, el Papa nos lo recuerda: entre los emigrantes no olvidar a los menores de edad.
Hoy, como sabes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, cuyo lema precisamente es emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz. Estas cifras de menores solos que llegaron a Europa el año pasado son cada vez más escalofriantes. Piensa que de 2015 a 2016 se ha duplicado y en 2016 más de 25.000 llegaron solos a Europa. De ellos, según Europol, 10.000 han desaparecido y es posible que estén en redes mafiosas. El Papa Francisco ha hecho hoy una especial petición a favor de estos niños que escuchamos.
Questi nostri piccoli fratelli, specialmente
estos nuestros pequeños hermanos, especialmente si no están acompañados, están expuestos a muchos peligros.
Ne sono tanti.
Y os digo, son tantos, es necesario adoptar cada medida posible para garantizar a los menores migrantes su protección y defensa, así como la integración.
Come anche la loro integrazione.
Pues de integración también ha hablado después, ha recordado a los migrantes y refugiados que ya han sido acogidos en otros países que tienen que respetar las leyes y tradiciones, sin olvidar tampoco su propia cultura. El encuentro de varias culturas, ha dicho el Papa, es siempre una riqueza para todos.
Bueno, de estos menores hablamos en un momento en nuestra entrevista de hoy, pero antes una última cosa. Esta tarde el Papa retoma sus visitas a las parroquias de Roma y esta vez hay una historia muy especial. Cuéntanosla.
Muy especial. Habrá un momento especialmente emotivo después de la misa y el encuentro con varios grupos, que será su reunión con el vicepárroco, su encuentro con el vicepárroco de esta parroquia, que padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace 2 años y ya no tiene movilidad. En la parroquia se turnan para cuidarlo y para que no le falte de nada. Hoy tampoco le faltará el apoyo del Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Buena domenica y buen pranzo.
Altre tanto. También a vosotros. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar. En Infancia Misionera, cada niño cuenta.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo.
Todos recordamos la imagen de Aylán, ese niño que murió en la orilla del Mediterráneo. Fue una imagen que nos conmovió a todos. Pusimos el grito en el cielo, clamamos por esos niños. ¿Qué ha pasado año y medio después? Pues que Aylán sigue muriendo en los helados campos europeos. José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado, y gracias por poner esa canción de introducción. Me emociona siempre que la oigo.
Niños como Aylán siguen muriendo y nadie dice nada.
Así es, así es. Los obispos en esta, los obispos españoles en esta jornada, precisamente siguiendo la estela del mensaje del Papa, están diciendo que están denunciando clarísimamente cómo ni parlamentos ni administraciones públicas, etcétera, se hacen eco de los gritos de dolor de estos niños, ¿no? Porque no solo mueren en la calle, como decía la canción, no solo están en la calle, como decía la canción, sino que mueren en los fríos campos de Europa.
Bueno, todas las instituciones, los obispos españoles en este caso, denuncian, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, la cínica negligencia de las políticas de los países comunitarios. ¿Qué se puede hacer?
Así es. Bueno, lo que hace Médicos Sin Fronteras y muchísimas organizaciones civiles y religiosas es muy importante el tema de la sensibilización, el tema de la denuncia. El problema está en cómo dar el salto al compromiso eficaz que haga que no vuelva a haber ninguna imagen, por Dios, como la del niño Ilán, y mucho menos en estos tiempos de frío. El tema es saltar al compromiso, es decir, la emoción nos embarga el corazón y nos lleva a la compasión. La compasión nos lleva a la indignación, pero la indignación nos debe llevar al compromiso, a un compromiso eficaz que tendremos que hacer efectivo en nuestras realidades asociativas, en nuestras realidades colectivas, para que realmente entre todos seamos la voz de los que no lo tienen, que es lo que el Papa quiere respecto a los menores migrantes.
Bueno, haces una petición en un artículo que publicas hoy, dice: solo pido a los que mandan mirarlos a la cara, porque es sencillamente atroz si es la humanidad la que se encoge de hombros.
Así es, ahí recogía un verso precioso también de Mario Benedetti, precisamente. Es decir, no nos podemos encoger de hombros ni podemos evitar esa mirada. Yo estoy convencido, o sea, yo sigo creyendo en el corazón humano, sigo creyendo en la humanidad, y estoy convencido que cruzando la mirada con este tipo de niños vulnerables y sin voz, simplemente con cruzar la mirada, ya se nos mueven las entrañas del corazón, y es posible que desde ahí podamos generar toda una ola de compromiso solidario para que estas situaciones no se produzcan, porque es indignante. Si ya de por sí es indignante lo que sufren nuestros adultos refugiados, si ya es indignante muchas veces esas políticas de descarte, como dice y denuncia el Papa, con los adultos, ¿qué nos diremos precisamente de aquellos que ni siquiera tienen familia que las acompañe? Los obispos dicen no tienen más que el cielo y la tierra como defensa de sus propias vidas. Hasta ahí llega el extremo. Por eso simplemente pido, por favor, miradles a los ojos y dejar sentir dentro de vosotros a qué os llevan ese cruce de miradas.
Desaparecidos, a merced de las mafias. Muchos de estos niños están en nuestras calles, los podemos ver en el metro, en las paradas de los autobuses, intentando pues malvivir, robar, como pueden. Y sin embargo, pues parece que nos da igual. ¿Cómo hemos llegado a este punto de insensibilidad?
Pues hemos llegado porque hemos puesto el acento en otra serie de cosas. Y como estas cosas molestan y duelen, pues lo que se hace con las cosas que molestan y incordian un poquito esta sociedad de malestar o de bienestar fingido que a veces nos construimos. Molestan, pues vamos a hacer como que no existen. Y la realidad es que existen. Entonces, todo aquello de lo que no se habla, todo aquello que no se dice, todo aquello que no se escribe, todo aquello que no se pronuncia, es como no existiera. Pero ahí están, siguiendo nuestras esquinas como invisibles en la gran ciudad, que se preocupa muchísimo de otras cosas, pero no precisamente de sus hijos más queridos.
Bueno, no quiero que quede esta entrevista como pesimista y solo
así
denuncia,
es, así es, así
sino
es.
Quiero que también quede con ese regusto de esperanza, de solidaridad. Así ¿cómo es. Se trabaja? ¿Qué hacen las diócesis? ¿Hay
así
instituciones
es.
Que trabajan por los menores refugiados
así
en España?
Es, así es, así es, claro que las hay, claro que las hay. Precisamente los obispos españoles al lema del Papa era vulnerables y sin voz, quisieron añadirle precisamente ese tono de esperanza, un reto y una esperanza. Si no somos capaces de convertir la calamidad y la desgracia en reto de esperanza, no somos cristianos, así de claro, no somos cristianos. Y en ese sentido, muchísima gente de manera anónima, de manera organizada, de manera colectiva, que precisamente en esta jornada visibiliza esa acción. Y claro, pues son también gente muy sencilla, como están en nuestras parroquias, como están en nuestras delegaciones, como están en Cáritas. Montones de religiosos volcados en la atención a esos menores. Ahí es donde yo descubro la esperanza, esa esperanza que está como la semilla que se esconde en la tierra. Y hay que creer en ellos. Somos cristianos y frente a la tragedia del menor vulnerable, perdido, herido, muerto de frío en Europa, tenemos que responder con la esperanza cristiana, aquella que hará revertir hacia arriba todas las posibilidades de futuro que tienen nuestros hijos.
Si alguien nos está escuchando y dice y piensa, yo quiero hacer algo, yo creo que lo mejor que podemos decirle es que se acerque a la parroquia más cercana.
Evidente, evidente. Mira, es precisamente esta realidad emergente que además se ha puesto muy en primera línea por la acción bendita del Papa que tenemos, que está visibilizando pues todos los grupos de trata, mujeres víctimas de explotación sexual, menores emigrantes que también son víctimas de trata. Precisamente por eso en la Conferencia Episcopal se ha creado una sección expresamente, yo creo que por el impulso del Papa Francisco, para generar espacios donde poder acudir y trabajar coordinadamente. Evidentemente la Iglesia tiene una red donde se socializa todo este compromiso por la vulnerabilidad de los pequeños. Una red que está constituida por las parroquias, por las congregaciones religiosas, por organizaciones colectivas que trabajan con ellos, y ahí todo acuerdo, con organizaciones católicas o no católicas. Pero lo importante es tener muy claro que desde el impulso, como cristianos de Jesucristo, nos unimos a todos aquellos que quieren buscar la dignidad para nuestros menores inmigrantes. Desde cualquier rincón de España podrás encontrar la mano de un cristiano que puede echarte una mano.
Pues José Luis Pinilla, director de Secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, como siempre, muchísimas gracias. Y nada, seguir poniendo voz a los que no tienen voz. Un fuerte abrazo.
Así es, y que sea con esa canción tan bonita con la que abrís el programa. Gracias a vosotros.
Mango con vino y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario.
Y tras esta canción seguimos con otra, con un tema parecido, pero continuamos en Hispanoamérica.
Sin permisos ni fronteras, caminan solos, no necesitan ser. La vida es extraña y otra cama desespera, una noche en la oscuridad.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿También hay menores desaparecidos por las calles, expuestos a la trata en Latinoamérica?
Sí, me encantaría decirte que no, Álvaro, pero bueno, América Latina siendo tan amplio, de norte a sur presenta este drama por todos lugares, sobre todo en esta alianza de crimen organizado, trata y narcotráfico, que bueno, que nos golpea a todos los países del mundo, me parece, en este momento, y América Latina, por supuesto, muy en particular. Pero arranquemos con esperanza, Álvaro. ¿Cómo no hacerlo hoy, 15 de enero, en Centroamérica, sobre todo en Guatemala? Lo decíamos el domingo pasado. Hoy celebramos al Cristo Negro de Esquipulas, una devoción con epicentro en una imagen que data de 1594. Negra quizás por el humo de las velas, por haber sido tocado por tantos fieles desde el primer momento, o porque así lo quiso el escultor. En realidad hay dudas con respecto al color del Cristo, da igual, lo que importa es que gran parte de América hoy se pone de pie para celebrar al milagroso crucifijo, al milagroso Señor de Esquipulas, y no solo en Guatemala, donde está su santuario, que hoy recibe miles y miles, sino también en Costa Rica, en Honduras, en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua. Hoy se peregrina, así que hoy pidamosle al Señor de Esquipulas. Viajemos a Venezuela, Álvaro. Hay frenesí mediático por estos días, por un supuesto fracaso en el diálogo del que participa la Santa Sede. A ver, si nosotros esperábamos de ese diálogo la renuncia de Nicolás Maduro, sí, va a ser un fracaso porque ese no es el objetivo. El objetivo es la pacificación de Venezuela, el entendimiento entre los venezolanos. Decían los obispos de Venezuela estos días, una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas, la grave escasez de medicinas y alimentos. Nunca habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en la búsqueda de comida. Denunciaron los obispos de Venezuela, por supuesto, la situación urge, y también pidieron los obispos que se retome el diálogo, que se retome sobre todo el cronograma electoral, así que estemos muy atentos a las próximas semanas a ver si se reencamina todo.
Y malas noticias nos llegan desde México.
Desde México, lamentablemente, ya registramos en lo que va del año un asesinato de un sacerdote. Los últimos 6 años fueron 16 sacerdotes los asesinados, Álvaro. Se trata en este caso de un sacerdote de la diócesis del Saltillo, Joaquín Hernández. Así que estemos muy atentos a este tema, a este número que esperemos nos crezca durante 2017, sacerdotes asesinados en el continente. Pero viajemos a Estados Unidos porque son días de incertidumbre en general para millones de latinoamericanos. Por un lado, principalmente por los cubanos, porque se acabó una medida que históricamente había tenido el gobierno de Estados Unidos para recibir a los cubanos que pisen Estados Unidos con muchas facultades para radicarse en el país. Y por otro lado, porque la victoria de Donald Trump, su asunción en las próximas horas, tiene bastante incertidumbre por cómo va a tratar sobre todo el tema migratorio. Sí. El Papa Francisco mandó un mensaje muy lindo.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es rezar por los migrantes, ¿no? Menores y no menores en Estados Unidos.
Exactamente, recemos por todos porque están muy preocupados por estos días y por algo, bueno, han migrado. Así que esperemos que pronto puedan ver señales de esperanza en Estados Unidos los latinoamericanos.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Entendiendo lo que vine a decirte es para protegerlo.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Lo que vine a decirte es para proteger.